tiempo de motociclismo y cómo me gusta los domingos en los que nos acompaña alguien que sin duda es de los más queridos del circuito MotoGP. No hay un piloto que no hable bien de Oscar y no hay un solo seguidor que no te quiera también fuera. Oscar Haro, buenas noches.
Hola,
de nuevo.
Buenas noches, joder, muchas gracias. Es que les tengo mucho cariño porque cuando ya llevas tantos años en este oficio, que este año ha hecho ya 31 años haciendo el Mundial, al final te das cuenta que has visto llegar a todos. O sea, el más viejo seguramente sea, bueno, no, es Valentino, y le vi llegar en 125.
Pero pues si ponías fotos con todos y decías, año y piloto, y me hacían arreglo y decía, ostras, es que no puede ser. Es que esta foto era de tiempos en los que yo incluso tenía pelo, madre mía. ¿Has estado con todos, Oscar?
Bueno, con todos no, pero
casi todos.
Sí, con muchísimos pilotos, muchos campeones del mundo, gracias a Dios. Y bueno, todos con mucho cariño, porque al final es una profesión que... Siempre lo digo, el motociclismo, sobre todo el campeonato del mundo, es una profesión que te gusta mucho, mucho, mucho. O es muy difícil durar tantos años, ¿no? Porque es bastante duro, es bastante más duro de lo que se ve en la televisión. Pasamos mucho tiempo fuera de casa, mucho tiempo separado de los nuestros y con una tensión increíble. Piensa que estamos en el top del top cuando llegas a MotoGP, la tensión desde las 6:30 de la mañana que te levantas hasta las 11 de la noche que te acuestas. Son muchas horas de trabajo, de apenas dormir, de jet lags, de viajes. Pero bueno, tenemos esa pasión que es un plus en nuestra vida, así que bienvenidos.
Pasión en el motor y ahí vemos, por supuesto, con toda la actualidad que hay mucha. Pero pasión también fuera porque además estáis de estreno. Mira que tenía yo ganas de poder contar que en Madrid vamos a tener un templo, un lugar de reunión para el mundo motorsport de 2 y 4 ruedas. Y aquí el amigo Oscar Haro ha dicho, yo tengo la solución, ¿eh? Y nos la vas a dar porque se inaugura ya, esta misma semana.
Sí, el jueves inauguramos, gracias a Dios, bueno, llevamos 5 meses trabajando como locos con las obras. Es un proyecto de dos grandes amigos míos, de Cassandra, de Juan y de Diego, de su pareja, que son unos tipos divinos, los dueños de la revista Revival Café, Revival Magazine, y fue un proyecto que, bueno, se habló, me llamaron para... Porque querían, bueno, me hicieron una oferta para hacer un poco la imagen para ellos, ¿no? Y cuando vi el proyecto dije, no, yo quiero estar metido en esto, porque creo que en Madrid tenemos muchas cosas buenas, pero también tenemos algunas cosas malas, como no tener casi eventos del motor, ¿no? Sobre todo del motociclismo. Entonces, era una oportunidad para abrir pues, esa especie de templo, ¿no? Como dices tú, donde la gente se pueda ir los domingos a ver las carreras, donde se respire motor desde que entras. Vamos a tener... motos como las réplicas de Barry Sin, la 500, la Suzuki Barry Sin, las motos de Ángel, alguna de Ángel Nieto. Vamos a tener coches de carreras, todo antiguo, todo enfocado antiguo. Vamos a hacer que vengan los hijos de Niki Lauda y de Ángel Nieto a que sean un poco nuestros invitados especiales y seguramente el domingo los tengamos allí firmando el casco de que hemos hecho réplicas de sus padres. Son más de 2.500 metros en tres plantas y bueno... Tenemos un museo itinerante tanto de motos de carreras antiguas como de obras de arte, todo relacionado con el motor. Y desde que entras hasta que te vas, estás respirando motor. Así que
bueno.
Muchas ganas.
Todos queremos ir este jueves. ¿Dónde está Oscar?
Pues está en la Nacional, en la A6, en Aravaca, justamente al lado del Sexta Avenida. Hay un restaurante que se llama...
Que cerca nos pilla de aquí donde
está,
más.
Está al lado, está al ladito. Hay un restaurante que se llama El Jardín de la Máquina, pues justamente pegado a él. Era un antiguo asador.
Buen sitio, coño.
Sí, muy buen sitio. Un parking enorme, tenemos aparcacoches porque vamos a invitar a, sobre todo a la gente que tenga coches antiguos y de carreras y clásicos y motos clásicas que vengan. Tenemos un parking enorme, súper vigilado. Y queremos que sea un punto de... también de partida de esos domingos cuando la gente va a montar en moto o sale a hacer excursiones en coches, que vayan allá a tomar aperitivo, salgan desde ahí y tener ese timing abierto desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la mañana que tenemos abierto.
Fíjate.
Para que la gente que le apetezca, tenemos una librería dedicada al motor, vaya allí a, pues bueno, pues a lederitarse, a tomarse unos canapés, una Coca-Cola, una cerveza, leer.
Vamos y a gritar con las carreras.
Efectivamente. Vamos a hacer además, tenemos un proyecto muy bonito que los lunes después de los grandes premios vamos a hacer un canal de YouTube donde voy a hacer el análisis de cada fin de semana. Entonces vamos a hacer un poco como el programa este de los ingleses que es un... que sabes cuál, que prueban coches y tal. Vamos a hacer una especie de plató como un Top Gear, efectivamente, donde vamos a invitar a la gente que venga a ver el programa en directo y tomándose una cerveza porque tenemos a Mao que es nuestro sponsor, que es el que nos ha ayudado sobre todo a empujar, a tirar del carro, y que venga la gente a tomarse una MAU fresquita viendo cómo se hace un programa en directo, y que haya incluso cuestiones y preguntas en directo.
Nos bueno, amenazamos un domingo con ir allí pole, onda Madrid, favor, liarla, ¿eh?
Vamos a ver.
Domingo, ¿no? Que domingo estoy trabajando en las carreras, los lunes.
Buenísimo, buenísimo.
Algo haremos. Y yo creo que es noticia y que es un lugar en el que nos lo vamos a pasar muy bien, a todos los que nos apasiona el motor, y felicitaros por esta iniciativa, Óscar, de verdad.
Gracias, muchísimas gracias, porque además llevamos una tunda
no paras,
de trabajo.
Tú que no paras, te metes en otro lío más.
Eso
toma
de,
ya.
Eso viene de mis padres. Dicen, chico, acabas de venir de viajar y ya estás metido en esto, pero bueno.
Más que va a ser papá y todo, hay que darle la enhorabuena también bien. A Óscar, que vaya añito
está
bonito
bien,
que
va a tener, está bien porque va a tener metros cuadrados para pasear al bebé.
Sí.
Cuando lo tenga allí va a decir, bueno, tengo aquí un montón de gente currando, lo dejo aquí un rato.
Una guardería.
Una guardería montada.
Guardería del motor.
Oye, no sería mala idea, tampoco.
Guardería del motor.
Y salen ya, les vais inculcando el ADN del motor sport desde niños.
Bueno, ya lleva mi mujer este año, ha venido ya a Aragón y a Valencia con un barrigón, que estamos ya de 7 meses.
Claro.
Y la niña, porque es niña, se va a llamar Lola.
Fíjate, macho.
Más bonito imposible. Ya está. He estado escuchando lo que es una MotoGP a un metro de ella, cómo se calientan los motores por la mañana, o sea que va a salir guerrera 100%. ¿Vale?
Eso va en los genes. Alguien al que conoces muy bien, y yo creo que además te habrás alegrado y mucho, que ha vuelto a ganar. Pero yo creo que la alegría es comedida, porque primero esta semana le vimos subirse en Cheste en un Mercedes. Y yo personalmente opino que no lo ha hecho nada mal y que le he visto más cómodo que a Lewis Hamilton. No sé, vosotros que entendéis mucho más de posición y demás, yo le he visto cómodo en el Fórmula 1. Ahora, Lewis Hamilton, sobre todo en las curvas, que había algo de viento, le ha costado un poquito más, ¿eh? No es fácil.
Sí, bueno, esto ya pasó cuando hubo un pique, un pequeño pique con Alonso y Valentino, ¿os acordáis?
Sí.
Hubo un pique. Sí, es entre comillas más fácil cuando te bajas de una moto, por las referencias, por la frenada. Es más fácil subirte a un coche y ir rápido que bajarte de un coche y ir rápido en una moto. Ya lo vimos también a Schumacher, que era un yonki también de subirse a las motos de carreras, que es muy difícil. Y el mismo Schumacher decía que había que tener mucho respeto a los pilotos de motociclismo, porque es una disciplina bastante, bastante difícil.
Bueno, y se da unas leches, Schumacher.
Sí, se da unas leches.
Se dio una de cuello vuelto en Cartagena y Luis ha pegado dos arrastrones importantes, las dos en la curva 2, que se sepa. Que haya trascendido, o sea, que nos hayan chivado. Además, en la curva donde Valentino perdió el título de 2006, pues en esa de izquierdas, ahí, dos arrastrones buenos.
Pues fijaros si se adaptan, ¿eh? Esta semana Valentino se subió en Fórmula 1 y después, camino de la resistencia con Ferrari. El Mercedes ha pasado a Ferrari con un GT3, el Ferrari 488, y que junto a su hermano Luca Marini, que ojo cómo va Luca Marini con el coche, claro. Y su amigo del alma, Uccio Salucci, han ganado las 12 horas del Golfo disputado este fin de semana. Han ganado en su categoría, en la Pro-Am. Joder, no lo hace nada mal. Y Valentino Rossi amenaza con que cuando se baje de la moto, este lo tiene claro. Va a seguir compitiendo. Intentará compaginar las motos, porque seguirá desde luego yendo a los circuitos. No me imagino a un Valentino Rossi que no esté de alguna forma en pista. Pues yo, pero no, también quiere hacer carreras de coches.
Yo no me imagino a Valentino Rossi en los circuitos si no es corriendo, ¿eh?
Esa es
lo
que
te lo digo de verdad.
Sí, bueno.
Yo conozco un poco a Valentino ya.
Sí.
Y ya se han hablado estas cosas. Y Valentino, una vez que deje de correr, la motivación que va a tener por venir a las carreras va a ser bastante poca.
¿Y de ser propietario, Óscar? ¿De ser propietario de equipo? O sea, como Lucho tampoco lo ves.
Le veo, es que es algo, yo creo, yo te lo hablo desde mi experiencia y por lo que puedo conocer a cada uno. Yo creo que Valentino es un ganador. Está sufriendo porque no está ganando. Yo creo que es el último año de Valentino. De hecho, él ha hecho unas declaraciones que si la moto no mejora, este será el último año suyo.
Lleva dos años sin ganar desde Assen.
Sí.
Nah, pero bueno. Este ya viste que cómo lo lijaban Viñales y Fabio.
Es que al final es un tema generacional. Es muy difícil.
Es de cajón.
Son cosas que yo las hablo con Cal, con Kraslow, y son cosas que son lógicas y tienen que pasar y pasan. Lo que pasa es que demasiado que estás tirando en la cuerda, Valentino. Chapó por lo que hace, porque hace carrerones, pero yo creo que cuando Valentino deje de correr no va a venir a ver el equipo de Moto3 y Moto2. Va a seguir lo que dices tú. Se montará en un Fórmula 3 o en un GT o en lo que sea para seguir compitiendo, porque es un tío que vive por y para la competición. Entonces, bueno, se te dejará verse en cada carrera clásica, como puede ser Misano, como puede ser Mugello, como puede ser Jerez, pero no creo que venga a todas las carreras, ni mucho menos.
Es un año grande para Honda, es un año grande para vosotros. Alex Márquez incluso se ha estrenado con vosotros en el box, que oye, también hay que decirlo, con este hombre, por supuesto, con el equipo Honda LCR, y bueno, pues Hay muchos que dicen que, aunque ha renovado sobre un año, que lo ideal es Márquez, puede ser una opción para futuro, para sentar a Marc Márquez en el equipo. También hablamos la semana pasada de opciones de futuro de Marc Márquez fuera de Honda, pero lo que funciona, yo no veo tan fácil que se pueda romper. Y es un año de cambio, por supuesto, porque Marc va a tener de compañero a su hermano, y en el que la Honda sigue siendo igual de complicada que el año anterior, por lo que hemos visto en los test, por lo que han hablado también los pilotos que conocen muy bien la Honda, como Kyle Crutchlow. Y esto desencadenó también uno de los motivos por lo que se vio anteriormente, y Jorge lo entendió así, que no iba a ser un cambio que favoreciera a Jorge Lorenzo si hubiera seguido en el Mundial. Es decir, que la Honda va a necesitar de un Marc Márquez a los mandos para poder ir rápido con ella. Veremos, Alex, ¿tú le has visto en esos primeros días?
Bueno, sí, se subió a nuestra moto en el test de Valencia. El pobrecito con una presión increíble porque...
Y nervios, ¿eh? Se lo notaba.
Yo hablaba con su padre y digo, tío, vamos a tener al chico calmo porque es muy heavy. Había que meterle por la parte de atrás del garaje porque la prensa nos esperaba fuera. Hacía yo que iba...
Estaba yo ahí dándote por culo.
Sí, sí. Hacía yo que iba por bocadillos para los mecánicos y lo que iba a ir a buscar los monos.
Y lo de la cota con el mono de Repsol, eso fue idea tuya, macho. Eso tuvo que ser idea tuya.
Eso fue idea de Crutchlow.
¡Qué grande Crutchlow!
Y
bueno... A mí me cae muy bien, claro.
Es un buen personaje.
Pero es que se me llaman de risa estos tres encima.
Es que la gente no entendía nada ya. Claro. Pero la verdad es que un chaval con una decisión tan temprana, ¿no?, que se tomó ahí en el último momento, el domingo, cuando Jorge dice que se baja de la moto, ya había muchas especulaciones, ya se había hablado muchas cosas, que se subía a Zarco, que se subía a Cal y Zarco con nosotros. Y al final, cuando se toma la decisión de que es Marc Márquez, Alex Márquez, perdón, el que se sube, pues se crea ahí un alboroto en la prensa increíble y nos toca pues hacer de tranquilizar un poco. La verdad es que cuando abrimos el box por la mañana... Aquello parecía los Sanfermines, o sea, había más periodistas y...
Yo no he visto en un test de Valencia más tanto... periodistas.
Increíble.
Que en ese primer día de...
Increíble.
De duda, pretemporada.
Y las dudas que creo, ¿no? Cuando fue al box del NFL.
No, bueno, ha habido...
Que no sabían si
final, yo creo que hay una...
Yo... Repsol, ¿no?
Claro, es que él no podía confirmar con Repsol porque es un piloto elf. Al fin y al cabo, él era un piloto elf para toda la temporada 2019, entonces no puedes vestirse con los colores. De hecho, yo le preparé el casco, le tuve que tapar todos los logos de Estrella Galicia de él, escondidas en el casco con Iron Fist, le tuve que tapar todo el casco. Y hablé con Julia, con su padre, y dijimos, tío, tu hijo ni es malo ni es tonto. Tu hijo es campeón del mundo. Es muy bueno.
Bicampeón del mundo.
Y es listo, ¿eh? No le digáis nada. Que salga, él sabe lo que tiene que hacer, tío.
Exacto.
Y el chaval salió y lo hizo muy bien. Muchos nervios, no quería caerse. La faena es que se cayó. Pero es que es muy normal caerte con tanta presión que tenía. Y luego, sin embargo, en Jerez, ya el tío estaba más tranquilo. Claro, la prensa no le agobiaba.
Jerez es que estaba yo solo.
Está más presión todavía.
Estaba yo en una curva,
yo no me lo imagino.
Prácticamente solo estaba yo.
Y no había apenas prensa y tal. Entonces el chaval fue él y se divirtió. Y hizo pues lo que hace un campeón del mundo, adaptarse. Sí.
No, y es que además, a ver, es que hay un tema... Yo creo que hay un precedente de lo que dices tú, cómo se dan los boxes de San Fermín, es que cuando Valentino se subió a la Ducati, no, para que ahí estabas tú bastante liado, pero o cuando Jorge incluso también cambió a Ducati, pero sí, lo de Alex es que ha sido, pues eso, para Repsol también ha sido bueno, pero bueno, el run-run es que, claro, es que el mismo lunes que estabais ahí vosotros con el mareador... del Mamola Junior, coño, es que nos venían los chutes de Japón diciendo los japoneses, bueno, pero el hermano bueno ha renovado, ¿qué pasa aquí? O sea, que también había eso, ¿no? Porque claro, la renovación de Marc se queda en el aire. Es que a Honda se le plantea un principio de año donde puede tener una tormenta perfecta, ¿eh, Óscar?
Bueno, ten en cuenta que nosotros nunca podemos hablar en nombre de HRC. Yo te puedo hablar de cosas de LCR o de cosas de mi casa,
que también si quieres,
pero de HRC nunca. Sí que es verdad que yo creo que el trabajo que ha hecho tanto Takeo, que es el máximo responsable, ¿no?, en el mundo, en lo que es la moto en concreto, como todo el trabajo que ha hecho Alberto Puig, todo el trabajo que se ha hecho en HRC es intachable. Han hecho una temporada increíble con Marc. La gente se queja de que la moto es un poco crítica, todas las motos son críticas, pero lo que dice Alberto Puig es una moto que ha ganado los últimos 5 o 6 mundiales. Entonces, puedes criticar.
Y dijo que en los últimos 20 años ha ganado Casey, ha ganado también Doohan, ha ganado...
Ha ganado varios con la Honda Hayden y con la Ducati un tío. Honda es una moto que para mí está un step por encima, pero no de ahora. De toda la historia del motociclismo, correcto, de la nueva generación, sobre todo de los cuatro tiempos, está un step por encima. sí que es una moto que a lo mejor pues tiene unas cualidades mejores y tiene otras que son un poco menos buenas, y seguramente que el paso de curva a lo mejor lo hace mejor una Yamaha y a lo mejor tracciona un poquito mejor lo que tú quieras, pero al final la que gana mundiales y un título de constructores es Honda.
Correcto.
Oscar, noticia del LCR, porque del LCR, Maca, además estuvo hablando todo el fin de semana en cuanto Jorge dijo que no seguía y se hablaba de un piloto que ellos tenían, que era el gran favorito a priori.
Zarco, ¿no?
Que era Zarco, ¿no?
Sí,
sí. Zarco ha estado con vosotros en unas carreras en las que yo vi la despedida, la habéis cogido, por cierto, cariño.
Mucho cariño.
Al
chaval, sí,
y...
sí, es que es muy buen tío, ¿eh? Y... me ha sorprendido, ¿eh?
No, no, justo te iba a decir eso, que ha sorprendido en el propio box que Zarco es un, llegó un, siendo un tío humilde, que venía de KTM. Bueno, ya sabemos lo que ocurrió en KTM. Y luego también ha demostrado adaptarse rápidamente, ¿no?
A mí me ha ganado porque, además de ser un tío cariñoso, porque es un tío que para ser francés es bastante cariñoso, pero me ha sorprendido porque parece un junior. O sea, se baja de la moto, no le da tiempo a quitarse ni el mono y ya está con el ordenador, papeles encima del ordenador. Yo le tengo que regañar porque tenemos que hacer las entrevistas y tenemos que firmar autógrafos y tal. Y el tío va corriendo a hacer las transacciones de marketing que tenemos que hacer con los pilotos y está como loco por volver corriendo y sentarse. Y se sienta como antiguamente, un mapa, un boli, y inclinación, aquí quiero más control de tracción, aquí, y se tira hasta las 10 de la noche que vamos a cenar delante del ordenador.
Un currante.
A mí eso me parece espectacular al nivel que estamos en MotoGP, que un tío se lo ocurra así. Sí es verdad que él tenía 3 carreras para demostrar... Claro. Todo ese potencial y se lo tenía que tener muy en serio, pero te lo digo que a mí me ha ganado a todo el equipo. Le hicimos una despedida súper cachonda. El tío, cuando fui a buscarle, porque se pegó un buen palo,
parecía que llevaba tres temporadas con vosotros.
Sí, de verdad.
Bueno, el palo fue gordo.
Le llevé al hospital, le tuve que desnudar porque se pegó un palo.
El palo de Iker, hay que mirar a la pista.
Le dio la moto por atrás.
La de Iker.
Pensamos que le había partido las tibias y le tuve que sacar el mono y tal, y se puso a llorar. Le digo, tío, pensaba que lloraba de dolor y lloraba de rabia. Decía, tío, me lloro porque no me tenía que haber caído, tengo que demostrar, no me quiero ir a casa, Oscar, quiero...
Yeah.
O sea, como un niño, y a mí esas cosas me ganan. Cuando me tocas el corazón, me tienes para siempre. Y este tío se merece estar en MotoGP, te lo aseguro. Y se merece, no te voy a decir ganar un campeonato del mundo, pues eso se lo merecen todos los que están ahí, pero sobre todo tener una montura como Dios manda, y espero que Ducati, la promesa que le ha hecho, vaya para adelante. A Vintia, que se merece también... El equipo de Raúl
ese step que le van a dar.
O sea, se merecen que le den un step más y un piloto así y que tenga la posibilidad de luchar entre ese top ten, ¿no? O sea, que chapó por Zarco.
Y ahora, esta semana también ha habido unas declaraciones de tu jefe, ¿no? De Lucho, diciendo que en principio Alex era para el LCR, ¿no? Y que podía ser que Nakagami era el elegido para subir, ¿no? Todo esto también me imagino que. Con lo de Zarco, tal, habréis tenido un lío importante ese fin de semana, ¿no?
Pues es que no te puedo contar todo lo que... Mira, a partir de Japón, lo mío era... O sea, yo tenía que ir a Lucho a preguntarle, pero Lucho, ¿hago esto? ¿No hago esto? ¿Se puede comunicar esto? ¿Qué número hago para las motos de Valencia?
Claro.
No, o sea, era una
presión enorme.
No te lo crees. O sea, yo nunca he estado tantas cosas han pasado en 3 carreras en nuestra vida. Pero una de las opciones es que Alex venía con nosotros... Pero ten en cuenta que nosotros también tenemos contratos, por ejemplo, con Cal no puede salir de nuestra estructura porque tenemos contratos firmados con Castrol, con GB, con muchos sponsors que tenemos a Cal como piloto. No puedes llegar a un sponsor y decir, no, es que vamos a quitar a Cal y ponemos a otro chaval nuevo. Que... O sea, era muy difícil mover a Cal. Y una de las opciones era Taka, pero como Taka también justo la caída de Valentino le hizo daño, hubo habido que cooperarle.
Sí.
Y al final es una decisión que para mí...
Repsol quería el binomio de los hermanos porque ellos...
Es algo muy bonito.
Porque es algo único, algo
total.
Es un tren que pasa para todo el mundo.
Y que a nadie le está regalando nada a Alex Márquez. Este tío es campeón del mundo 2 veces.
Lo dijo Valentino.
Claro, que nadie regala nada.
O sea, lo pregunté yo, ¿eh? La pregunta esa respuesta que tanto ha circulado de Valentino, es bicampeón del mundo, ¿no? La pregunta se la hice yo, no es por ponerme la medalla, pero lo primero que le dije, oye, ¿tú qué opinas de esto? Y se lo pregunté en Yamaha.
Pero es que es verdad, este tío es campeón del mundo 2 veces. Y cuando eres campeón del mundo en
Moto2,
¿y el actual campeón del mundo.
Claro.
Que no eres un, entre comillas, Zarco que hace 3 años que ha ganado, no, eres tú. Y ha ganado el domingo en Valencia, eres campeón del mundo, chimpón. Y te mereces esa moto más que ninguno. Ahora, la presión que va... a tener por estar donde está y tal, es acojonante.
Le acabamos de poner a Diego la medalla en directo, ¿eh?
Mira, ya la
visto. Venimos preparados, Óscar, no venimos preparados.
Mira, la cámara no sale.
Sabía que iba a pasar.
La cámara está enamorada de Maca y de mira, sale mi mano.
Es que tenéis que ver porque...
Enfoca a los que tenéis pelo, por esa forma.
Aquí en el estudio pasan muchas cosas, por eso recomendamos siempre verlas. Yo recuerdo además, cuando hablábamos y analizábamos todo lo que ha sido un año entero, decíamos, joder, es que... ¿Cómo se puede ganar a Marmar? Que tú decías, un tío que el peor resultado que ha hecho cuando iba líder en solitario se cae y que el resto del año ha estado ganando siendo segundo. Sí,
la pole de Breno.
Esto no se puede exigir a Marmar que todos los años. Y es muy difícil que se repita.
¿Cómo se gana
a ese nivel? Márquez?
¿Cómo se gana Marc Márquez?
Yo ahora mismo no creo que haya nadie que sea capaz de ganar a Marc Márquez. Lo digo de verdad. Yo hablo con los pilotos y me dicen todo lo mismo. Es que está en otro nivel. Él ha cambiado el estilo de pilotaje, que sí es verdad que ahora hay un chaval que viene nuevo y que le ha copiado e incluso lo está, no te voy a decir mejorando, pero lo está copiando, que es Quartararo, que lo está haciendo increíblemente bien. Pero ganar a Marc Márquez es muy complicado porque él ha madurado, sabe cuándo no tiene que tirar y caerse, sabe cuándo tiene que caerse, sabe cómo tiene que caerse, es que lo sabe todo. Sabe cómo funciona la Honda, sabe cómo presionar a Honda para que le hagan la moto como
quiere.
Sabe
hasta cuándo operarse, justo
sabe,
ahora.
Lo sabe.
No, pero el palo este de la pole precisamente de Malasia fue, ¿no?
Cuando seguía Quartararo.
O sea, ese palo, ya lo he comentado yo por aquí porque a mí me ha llegado por detrás. El hombro lo conocemos todos, pero que las rodillas, ojo, que la rodilla no se está diciendo nada, pero que, bueno, tuviste ese palo. Lo vimos todos, cualquier tío que no sea Marc, es que sale de ahí.
Ese palo se lo da uno como Dani Pedrosa y no se levanta.
Claro, claro. ¿Sabes? Bueno, Dani se dio uno en Japón hace años también bastante.
Sobre Dani es un chaval que se hace mucho daño, pero sí que es verdad que era un palo muy complicado, que se podía romper las rodillas, que se podía haber hecho mucho daño.
No, es que las rodillas se pega en las rodillas en esa caída.
Es que es algo verdad que al final... La suerte del ganador.
Sí,
cuando
sí,
te
sí.
sale todo bien, es que te sale todo bien. Y Marc ha hecho todo lo hace muy bien, porque además, como estamos en el equipo Honda, estamos todos juntos, nos hablamos y ves el día a día de Marc. Yo no he visto un tío tan trabajador.
¿Veis datos?
Tan profesional.
¿Podéis ver datos de Marc?
Sí, nosotros vemos datos, pero es que es mejor no verlos.
Es
que es mejor no ver la telemetría de Marc porque...
Un piloto tuyo se desmoraliza cuando ve eso.
No, es que dejan de verlo por eso. Claro. O sea,
bueno, lo dijo Cal.
Cal, que es un tío de los más honestos de todo.
Lo dijo Cal. Es que yo veo lo que hace y yo no puedo y tiro la telemetría.
Un día intentó lo mismo y se cayó.
Fijaros, un detalle que mucha gente no cae y Marc... El año que más ha aprendido fue el 2015.
Eso escribió un artículo fantástico, Diego.
Su cambio físico, yo creo que se puede considerar de radical a partir de ese año. Fijaros cómo está musculado, cómo ha mejorado ese aspecto físico Marc, de cómo venía. Tú pon la moto y pon a Marc en 2014, pasa el 2015 y mira cómo estaba en 2016 físicamente. Yo creo que ese concepto, Marc ha entendido muy bien cuáles fueron sus debilidades de 2015.
Total.
Y las ha trabajado absolutamente.
Pero es que trabaja todo, trabaja el físico, trabaja... El mental, porque el mental era un punto no muy fuerte en Marc, porque tenía muchas caídas, porque tenía esa agresividad de chaval joven, que aquí gano yo por mis cojones y se va al suelo.
Sí, puerta grande de enfermería, ¿no?
Sí, entonces claro. Ha trabajado hasta eso, ¿no? Acuérdate el palo aquel que se dio en Mugello, que se pudo hacer muchísimo daño.
El primer año.
Y es un tío que al final pues ha madurado hasta eso, y además es que hablamos y estuvo, ahí este chaval sales del motorhome y tiene 20.000 tías... Ahí, Marc, es que además le digo, pero chico, dice, Óscar, yo de miércoles a domingo, este es mi trabajo, tío, yo no mareo, cero. Claro. Te lo dice, que se podía tirar el rollo, ¿sabes? Como muchos que se lo tiran.
Sí.
Y Marc, es que yo no he visto un tío tan profesional en todo, ¿eh? Nosotros tenemos uno de los chicos que compartimos en Honda, bueno, pues es un ingeniero. Y estamos cenando a las 9 de la noche y el ingeniero está en nuestra mesa comiendo y llama a Marc. Tío, me voy al camión que me llama Marc. Y se va, abre el ordenador y se pone con Marc hasta las 11 de la noche. Sí, no lo hace nadie en MotoGP hoy en día, a no ser Marc Márquez. Yo sé que lo hacía Valentino cuando ha estado así, yo creo que ya ni lo hace. Pero es eso lo que te lleva a hacer la...
Sí. Oye, hablando de motorhome, que ya lo acabo de decir, no me quiero pasar. ¿Tú cómo ves? ¿Tú crees que los dos hermanos pueden vivir en el mismo camión en la temporada que viene?
Sí,
¿dormir?
Sí. Es que además te digo una cosa. Yo
me
emociono de ver a Marc cómo ve a su hermano. O sea, te lo juro. Cuando fue campeón del mundo Alex, Yo he visto más emocionado a Marc que cuando Marc ha ganado su mundial.
Es que Marc año viene bastante pendiente de cómo va también Alex en carrera.
Es súper bonita la relación que tienen estos dos, es acojonante. Y el sueño de Marc era que su hermano fuese compañero suyo de MotoGP. Es su sueño, o sea, están viviendo un sueño y se lo merecen los dos. Uno y el otro, los dos se lo merecen. Y sí que es verdad que, oye, pues Marc tiene... obviamente poder en onda, porque es lógico que tenga poder en onda.
El que es el amo de onda.
Y algo habrá dicho pues, para que el chaval esté ahí cómodo y en esa moto. Pero es que se lo merecen los dos.
Está claro. Está cierta claro. Controversia yo aquí. No sé si, Maca, tú regularmente utilizas un mono con airbag. No. ¿Digo?
No, yo
tampoco.
Yo el airbag lo llevo ya de los 10 kilos que he engordado los últimos
años. Yo tengo airbag desde que mi chica está embarazada. Tengo el airbag yo, pero aquí. No sé, comer y dejar de entrenar.
Se comenta, se habla de que estos monos pues cumplen unas funciones complementarias en cuanto a seguridad.
Empezó escribiéndolo Lucio en Motorlu News.
Sí, efectivamente. Justo voy por ahí y hablamos de un mono de unas piezas que, pues al final, está cosido a mano, tiene piel de canguro, ¿no? Que es muy resistente a la fricción. Incluye piezas de blindaje, pues que lo que te hacen al final es encajarte, ¿no? En dos partes, una para los brazos, otra para las piernas, una en el pecho, otra en la espalda. Y se habla de que muchas de estas lesiones de clavícula tienen que ver cuando salta el airbag por la presión que ejerce. Y bueno, yo creo que es un elemento de seguridad más que necesario.
No, el airbag...
¿Tú crees que
no,
tiene algo que ver con...?
Hay una explicación...
Antiguamente se rompían muchas más clavículas que ahora. Muchísimas más.
La teoría que dicen, Oscar, es que de tanto saltar el airbag te puede generar dislocación de hombro. Pero yo creo que es más un run-run, aunque Lucio lo enfocó mucho mejor.
¿Pero qué Lucio?
En Motorlu News. No lucho tú. y luego ha sido...
A que le mandamos un abrazo a
Lucho. Lo han publicado en el diario de hoy también. Y es, va un poco por ahí, Oscar. Pero yo creo que realmente es que es una masa acojonante y no tiene nada de objeción. No, ¿no?
Es que yo me probé uno y os puedo decir
que
no había Dios que me quitara eso encima. O sea, no... Yo no podía. O sea, es que no. Lo tenía puesto y yo le
mira, pero cuando estalló o sin estallar.
No, sin estallar. Yo decía, joder, esto cuando estalle. Bueno, yo, claro, salgo volando, mis dimensiones son más bien pequeñas. Pero yo decía, tienes que estar muy fuerte. Para...
Nos ha pasado cosas muy cachondas con los airbags. Me acuerdo con Tony Elías, que Tony Elías es bastante pequeñito.
Sí.
Y ya llega justito a los manillares. Y me acuerdo. los airbags llevan una especie de telemetría para que sepas cuando se abren. Porque, claro, si hace un símil la moto, se te puede abrir.
Claro.
Entonces tienen una especie de. Bueno, sensores que saben cuando el movimiento es muy, muy heavy y es cuando tiene que abrir, que es cuando estás cayendo y no romperte la clavícula.
Y los primeros fallaban.
Y a Tony Díaz se le abrió en mitad de una carrera uno. Y me acuerdo que decíamos, pero tío, ¿qué le pasa a Tony? Que de repente se para y no llegaba a los frenos, se le hinchó el airbag.
Sí.
Y era tan grande el airbag que no llegaba a las manetas, no podía frenar la moto.
Sí.
Y han pasado muchas cosas, pero a Cal se los han abierto en marcha. O sea, es una ciencia que es todavía muy complicada porque es muy difícil saber cuál es el momento de una caída o cuál es el momento de un símil. Ten en cuenta que MotoGP son motos de casi 300 caballos, 150 kilos o 156 kilos. La relación peso-potencia de una MotoGP es brutal. Brutal. Entonces, los símiles son alucinantes.
Se lo digan a Hamilton.
Es muy difícil. Bueno, a Hamilton le habrán puesto un mapa de agua.
Vamos.
Que parece una R1.
Lo decía Maca. Dice, yo no lo he visto técnicamente. No, Maca, no lo has visto ahí.
Es verdad que tú ves el vídeo y es verdad que en una moto se disimula mucho peor las carencias.
También.
El codo, la posición.
Y es verdad que Valentino, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Cuando ha cogido coches, ya sabemos de sus habilidades, con lo cual partía con ventaja.
Hombre, ya,
el vídeo parecía
ya
que
se ha montado otra vez.
Que, y que no se te ve, que me has metido dentro.
Claro, va dentro.
No, lo dice Maca, que se disimula.
Puedes ver la línea.
Hay una imagen donde sale Valentino delante indicándole un poco las líneas a Hamilton, ¿no? Y se ve totalmente rígido.
Total, eso sí, cuando van los dos en moto, sí se ve la diferencia.
Claro, ahí es donde se ve.
Pero es verdad que no ha trascendido que se haya salido de pista Valentino esta vez. Sí lo hizo cuando probó.
Yo creo que no lo ha hecho.
Con Massa, también en Cheste, que fue subirse y se salió antes de la parabólica.
Era para probar eso.
Pero no, porque era cuando Ferrari... No, pero era cuando Ferrari se lo tomaba en serio, llevarse a Valentino.
Pero Diego,
en año 2006.
Han puesto nuevos límites de pista y ahora está todo asfaltado el exterior. Entonces claro, ahora es mucho más difícil salirte a la tierra.
Claro. Por lo menos sales, pero vuelves enseguida.
¿No? Claro. José, que exacto. Está allí como en el patio de su casa, cuando está allí probando los coches.
No, Cheste ahora es todo asfalto, claro. Es que sí, es un...
Y Oscar, dos más para finalizar. Una relacionada con vosotros. Cal, Naka, el próximo año, un año en el que hay infinidad de pilotos que terminan contrato, es un año importante para Cal. El año pasado se planteó incluso y hablaba de Jorge Lorenzo diciendo: yo cuando me di el paro en Australia también pensaba en dejarlo. Y Cal hablaba mucho y bien de Jorge, es decir, la moto hubiera evolucionado con Jorge en otra dirección que a algunos pilotos nos habría venido también bien. Es muy difícil el poder seguir lo marcado por Marc y tienes que someterte a un exceso de presión físico, mental y de capacidad de pilotaje para poder llevar la onda por donde la lleva Marc.
Bueno, es una moto, lo que te he dicho antes, es una moto que es ganadora y es una moto que al final tienes que hacerla correr.
Cal es el que está más cerca.
Estamos cerca. Este año hemos estado incluso un poquito más lejos de lo que queríamos. El año pasado, el anterior, habíamos estado más cerca todavía. Pero piensa que ha habido circuitos que había 17 tíos en un segundo.
Claro.
17 tíos. Que luego los 17 no son capaces de ganar la carrera. Ok, pero hay 17 tíos que son capaces de llevarte de la Q2 porque no entras. Sí, sí. Entonces tienes que estar súper concentrado, tienes que estar muy fuerte para llevar la moto y solamente muy fuerte mental. Cal el año pasado se hizo mucho daño. La recuperación además no fue fácil. Y es normal que se planteen dejarlo cuando tienes una lesión grande, cuando tienes el bolsillo lleno, hay que decir las cosas como son. Cuando tienes una edad ya que estás al lado de los 35 como tiene Cal.
Y unos hijos.
Sabes que no vas a ser, que es muy difícil que seas campeón del mundo.
Claro.
Tienes una hija preciosa que cuando te haces daño y va a verte al hospital se te tiene que caer el alma a los pies. Entonces es fácil que pase todas estas cosas por la cabeza. Yo cuando Jorge se hizo daño en Qatar, me hicieron una entrevista y hablé, no mal, pero me sorprendió la manera de reaccionar de Jorge. Me llamó Jorge y me regañó. Y cuando en Barcelona se volvió a caer, yo ya sabía que Jorge... No lo sabía, ¿no? Pero me imaginaba que Jorge iba a dejar de correr en moto. Porque conozco a Jorge desde que tiene 12 años. Sé la mentalidad de ganador que tiene Jorge.
Absoluta.
Es un tío que tiene 5 títulos y ha hecho una cosa que no quería hacer nadie, que era irse al box de Valentino Rossi. Nadie quería ir de compañero de Valentino Rossi. Jorge Lorenzo fue y le ganó. Jorge ha ido a un quirófano, ha salido, ha cogido un avión, ha llegado y se ha subido encima de la moto. Jorge ha hecho cosas tremendas por el motociclismo y es un tío que cuando le ves que no está, no está. Y efectivamente después ya no, en Assen, a mí me llamó en Valencia, me dijo: Skitar, tío, quiero que vengas a la rueda de prensa que voy a dar y tal. Y digo: hostia, muchas gracias, Jorge, y tal. Y digo: pero te quiero ver antes. Y me fui al motorjón a darle un beso porque ya sabía lo que iba a pasar. Y hablé con él y me dijo lo que luego dijo la rueda de prensa, ¿no? Que en Assen él ya se hizo daño. Él se dio un palo en Australia fuerte que casi se corta la nariz. Y estábamos Ángel Nieto y yo a final de recta y vino el tío medio llorando y diciendo que él no quería hacerse daño, que las motos son muy peligrosas, tal, no sé qué. Dijo,
bueno, cuando se hizo daño en el dedo, o sea, ¿no?
Sí, pero tío, Ángel, decía Ángel Nieto, le decía: pero Jorge, tío, que eres campeón del mundo, tú no puedes decir eso y tal. Jorge es un tío que tiene mucho miedo a hacerse daño.
Sí, mucho miedo.
Y me dijo: Skitar, tío, tiene una vértebra muy jodida. He visto las orejas al gato.
A la silla de ruedas, además.
Y cuando me caí en Assen, iba rodando. Sí. Según iba rodando por la gravilla, decía: si me levanto, lo dejo. Y digo: no me jodas, dice, te lo juro, Jas. Iba rodando, dice: si me levanto y me pongo de pie, lo dejo. Y así ya. Y luego lo dijo la rueda de prensa. Dice, sí, y sí. Digo, tío, pues ole tus cojones.
Chapo.
Porque hay que ser sincero en la vida. Y
además un año de contrato como tenía Jorge, ¿eh?
Claro, un año de contrato. Yo no sé el acuerdo que habrá llegado con Honda, no lo sé, ni me interesa, obviamente. Pero creo que Jorge se merece el respeto de todo el mundo dentro del box, de todo el mundo del paddock. De hecho, la rueda de prensa fue súper bonita.
Sí.
Muy bonita, estuvo todo el mundo le aplaudió, todo el mundo. Fue muy bonito y creo que hace falta más pilotos como Jorge Lorenzo porque han puesto el motociclismo español a una altura
y a nivel internacional incluso.
A nivel internacional.
Y eso puede pasar con Cal el año que viene, perfectamente. No de la misma manera, no con tanto drama, pero el año que viene termina contrato y es posible que tengáis ahí el equipo muy abierto. Para
Jorge, como 5 veces campeón del mundo, además ha tenido su homenaje también en Honda. Ha sido un año, pero ha dejado muy buen sabor a todo el equipo y también a la fábrica. Y pues interrumpió sus vacaciones en Bali para ir hasta Japón y allí celebrar, pues, junto a los jefes de Honda, el Thanks Day. Allí no pudo estar Marc Márquez, obviamente, está recuperando su lesión, pero yo creo que ha merecido también ese bonito homenaje que le ha hecho la fábrica y Honda, y yo creo que ha sido un detalle también para tener muy en cuenta. La última, que muchos seguidores de Yamaha también nos lo preguntan, vosotros desde el otro lado de la barrera, Quartararo, Viñales, ¿va a llegar Yamaha el año que viene de verdad a poner en dificultades a Marc Márquez? ¿Les esperáis? O Ducati, que tiene lo que muchos decíamos, la moto más compensada a principio de temporada, ¿podrá estar ahí? Porque en Ducati parece más una crisis de piloto que de moto.
Bueno, se barajeó la posibilidad. El domingo en Valencia se abrían las puertas de los motorhomes y de los camiones a una velocidad.
Sí, sí.
Hubo un bulo que me pasó a mí estando en el hospital con Zarco, te digo, desnudándole al chaval para hacerle un tac y tal. Y vinieron un piloto de prensa a hacer una. Ah, no, vino Randy de Puñet y me dijo, tío, ¿sabes cuál es la última? Digo, no. Dice. Petrucci lo mandan a la Vintia, sí, suben sí, aquí correcto. A Miller y a Zarco lo meten ahí con el otro de Avintia.
Con Manaya.
No andaba muy lejos. Apuntaba bien Randy.
Esa la tuvimos.
Y luego fue. Porque la verdad es que a mí en Japón. En Australia ya me vinieron a preguntar si podía reunirse alguien de Ducati con Zarco. Me preguntaron y les dije: ahí está su camerino, ahí está su oficina, no tienes más que entrar y hablar con él. Y ya yo ya sabía que le están tirando los trastos, pero era una oferta que a él no le. Yo hablé luego con Zarco, y te digo que hemos hecho muy buena amistad. Y hablé con Zarco y no le interesaba nada porque era Avintia en la moto de la
sí,
Brand.
Sí, entonces, claro.
Y sin embargo tenía dos o tres ofertas para ir a Moto 2. Una de ellas era cuando se bajaba al Smarque,
claro, la Estrella.
Se subía a la Estrella. Y sí que eran unas ofertas compatibles para él y tal. Y luego ha sido, bueno, pues Gigi Dalinia, que dijo, no, este tío va y este tiene que dejarle.
Y más viendo,
Y su manager, Carmelo. Su manager, que es el promotor de Le Mans, el nuevo manager, uh-huh. Es el promotor además de la carrera de Le Mans, dice, no, yo MotoGP, dos franceses, me viene muy bien.
Hombre, claro.
Uno joven y un tío que es campeón de Moto2.
Y que luego es un tío con una trayectoria muy bonita, que es un tío que es dos veces campeón del mundo, es un tío que es súper educado, habla tres idiomas. ¿Sabes? Este tío, yo no sé qué le habrá pasado en KTM, pero es un tío que de verdad que se le coge cariño. Nosotros tampoco somos. O sea, el toque que tenemos en el Honda LCR es que somos una familia, no somos una fábrica.
Sí.
Entonces tratamos todos los pilotos. Cal ha tenido ofertas para irse a fábricas y dice, tío, es que nadie me va a tratar mejor que aquí. Si aquí me dan una moto oficial, yo me quedo aquí para toda vida. Y es lo que hicimos con Honda, darle una moto oficial. Pero Cal tenía otras opciones para irse a una fábrica.
¿Y dónde va a estar mejor que con Lucho contigo?
Y claro, es que nosotros tenemos ese hándicap, ¿no? De que tratamos a los pilotos con un cariño increíble porque Lucho ha sido piloto, porque yo llevo 31 años en esto, he visto crecer a todos, sé las necesidades, las carencias de cada piloto, y es que son como nuestros hijos, te lo juro. Es que,
sí, sí. Que
son cosas, te digo, a Zarco le tengo que desnudar, sacar los calzoncillos, tumbarle, el tío llorando, y lo he pasado con todos, lo he pasado con Stoner, con Checa, lo he pasado con todos los pilotos. Entonces, ese hándicap que tenemos en Honda LCR, con diferencia de una fábrica, es lo que hace que los pilotos estén tan cómodos con nosotros.
Oye, Oscar, una pregunta. ¿Taka va a estar con Moto 2019 el año que viene o Moto Oficial?
Sí, con Moto 2019.
¿Y no crees que es una desventaja con respecto a Ducati y Yamaha, que van a tener cuatro oficiales?
¿Sabes lo que pasa? Que el proyecto de Nakagami es un proyecto HRC. Entonces nosotros ahí no tenemos ni voz ni voto. Es una decisión que toma HRC. Ellos saben por qué la toman. Y obviamente, seguramente que el piloto no esté tan contento que quisiera una moto oficial, pero... Te digo lo de antes, nosotros no podemos opinar de las decisiones que toma HRC.
Que Honda misma, al ver a sus dos principales rivales como Yamaha y Ducati con cuatro oficiales, al final es una ventaja, son mucho más datos a manejar.
Hombre, son mucho más datos y luego sumas puntos para el Mundial de Constructores.
Sí, sí, sí.
Esto estoy seguro que HRC lo ha pensado, y cuando te digo esto, ¿no? Que cuando ellos tienen esas decisiones y las toman es porque sabrán lo que hacen y no sé por qué será, o sí lo sé y prefiero no saberlo. Pero sí que seguro que Taka estaría mucho más contento.
Hay que ir a su garito nuevo y ya, con un whisky que yo le invite ya me lo cuento.
Pilotos y pilotos, anda que no. Uno bien cachondo además, que es muy, muy buena gente, que Jordi Torres, va a estar el año que viene, pues no le va a quedar casi tiempo, porque en 32 años va a compaginar la Copa del Mundo de Moto E, una competición nueva en el Mundial. Arrancaremos un día hablando de ello también y de lo que tiene por delante, y luego se irá en Superbike, noticia que hemos conocido pues recientemente, y le mandamos un abrazo también a Jordi, que
gran
es
tío.
Un tío.
Muy buen tío
y profesional con lo que cumplió.
Y efectivamente, Oscar, que se nos va el tiempo, y es que contigo podríamos estar hablando noches y noches y luego seguir en el parking, no te creas. Que es un auténtico lujo, un placer tenerte aquí, desearte
venir
todo
a hacer el programa allí al restaurante nuevo.
Esa idea la cogemos un domingo para estar allí con los motores encendidos y luego conectar contigo al circuito. Ahí. Que de verdad es de agradecer un año entero en un mundial, que sé lo duro que es, que pasas más de 200 días fuera de tu casa.
Hicimos la cuenta, hay una aplicación, perdona, rápido. Y viniendo el otro día de Asia, habíamos dado 4,9 veces la vuelta al mundo este año.
Fíjate,
multiplícalo por 31 años.
Fíjate.
Yo lo vi, me mareé y todo. Dije,
hicimos las cuentas con... Podrías haber sido astronauta y no hubieras hecho más kilómetros.
No, que va.
Hicimos las cuentas como hace un par de años, por ahí, hace un par de años, cuando Antonio todavía había estado viajando mucho tiempo con Lobato, y le salían más de 5 años fuera de casa, ¿eh?
Sí, sí.
Hostia,
sí,
es que en 5 años, claro, como él mismo decía, pasan muchas cosas.
Pasan muchas
cosas. Así que, Óscar, que estés el máximo de tiempo aquí, pero el Mundial sabemos cómo es, eso sí. Viene un año importante, un año bonito. Sí, desearte todo lo mejor. Te queremos un montón y yo creo que los oyentes saben perfectamente por qué es, porque solo hay que escucharte. La pasión, las ganas y todo lo que tú das al motociclismo, siempre lo decimos. Eres el ejemplo por el que muchos se enganchan a este deporte, por el que muchos aman este deporte.
Oh, un placer. Un placer, además, venir aquí, me sale por la piel de gallina. Venir aquí siempre es un gusto porque tratáis...
Te traeremos más.
Porque es un placer venir y bueno, para mí lo que es normal, para la gente es como, hostia, mira qué noticias, tal, pero claro, para mí es normal porque es nuestro día a día.
Sí, sí.
Y muchas veces hago cosas en el Instagram, hago historias y todo, para que la gente sepa lo que pasa dentro... Sí, ¿sabes? Sí. Para darle más información, porque yo creo que le debo tanto a este deporte, que lo mínimo que puedo hacer es compartirlo con la gente que
claro
no lo
que
ve,
sí,
¿no?
Claro.
Así que
sí,
encantado
claro
de hacerlo.
Pues Óscar, un placer.
Un placer.
Buen final de año, intenta descansar también y coger fuerzas. Esta es tu casa, Pole Position Onda Madrid. Te esperamos de nuevo muy pronto.
Muy bien, muchísimas gracias a todos y nada, que sigáis así de buenos en todos los aspectos.
Seguiremos. Ángel Montalbán, que mira, le tienes aquí esperando para entrar.
Ya está como locos.
Ángel entrando. Se está enganchando. El reto del año que viene, Óscar, es enganchar a Ángel Montalbán a las motos. Va a estar en Montmeló, ¿eh?
Voy a ir a Montmeló.
Sí, me ha dicho que viene.
Hablaré con Óscar para que me diga de dónde te saco una entrada.
Si
buena,
conseguiste si que Alonso, que nadie te creíamos que iba a estar en el Dakar, yo creo que vamos a conseguir que Ángel Montalbán esté en las motos.
Sí, sí, sí. No hay problema de fecha, que creo que no lo hay.
Y que
ahí
sepa
estaremos.
Quién corre ahora y no Randy Mamola. Y Randy Mamola se lo sabe muy bien, ¿eh?
Y Kenny Roberts. Kenny Roberts. Qué bueno, ¿eh? Y Johnny Zacoto.
Pues fíjate. Esos
son los pilotos que voy a tener en el restaurante yo. Sus
bueno, ya está, habrá que ir.
Allí, el día 19 de inauguración, con Óscar Haro, ya lo sabéis.